Hola, muchas gracias por descargar este mensaje. Te invitamos a visitar nuestra reunión general este domingo a las 12 de la tarde en Calzada de Tlalpan, 1112, Colonia Nativitas, en la Ciudad de México. Igualmente, te animamos a ponerte en contacto con nosotros mediante nuestro correo electrónico manantial@manantial.org.mx.
Muchas veces tengo muy presto lo que hay que decir cuando tengo oportunidad de compartir. ¿Sí me oyen bien? ¿Sí? ¿O me pego más el micrófono? ¿Se ve bien? Ok. Entonces, normalmente tengo muy presto que decir y esta vez no, esta vez fue un poco distinto, así como, ¿y ahora qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Y hay dos cosas que tengo en mi corazón. Me gustaría poderles dar un estudio así muy teológico del mensaje, pero como ¿qué les diré? No sé ustedes, pero hay veces que todo eso es importante cuando tomas una clase, pero no cuando es un mensaje. ¿Sí me explico? O sea, a veces cuando está alguien predicando un mensaje y le meten muchos versos y demás, a mí en lo personal se me va un poquito la atención o se pierde un poquito, se diluye a veces el mensaje dentro de las citas, ¿no? Y lee aquí, lee acá y mira cómo... O sea, obviamente depende mucho de la habilidad y la fluidez que tenga quien está predicando, pero hay veces que me pierdo. Entonces, más o menos con ese antecedente, yo creo que sí podría yo generar algo de Biblia para darle un poquito más de contexto al mensaje o a lo que les gustaría decirles, pero esta vez no, ¿sale? Entonces, o sea, sí vamos a consultar la palabra, pues eso venimos, ¿no? Pero bueno, hay un verso en Juan, si me acompañan, vamos a Juan 17:3, ¿ok? Si quieren vamos a leer del 1 al 3, Juan 17, verso 3, si quieren leemos del 1 al 3. Si no lo tienen ahí, sale en la pantalla. Les voy a leer desde el 1, ¿ok? Fíjense cómo dice. Sí, y estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, aquí está Jesús definiendo la vida eterna como conocer. Que conozcan a Dios y que conozcan a Cristo. Si no conoces a Dios, entonces no tienes vida eterna, según este verso. ¿Estamos de acuerdo? Ok. El otro día estábamos pensando o tratando de ubicar un regalo para mi mamá. No solamente fue cuestión de Navidad, sino que el día 22 es su cumpleaños. Entonces, Erika tuvo la idea de que nos fuéramos a buscar un regalo a Tepito. Yo nunca en la vida había ido y me imagino que Erika tampoco. ¿Una vez? Bueno, entonces nos pusimos a averiguar, ¿no? Vamos en metro, ok, ¿en dónde nos bajamos? En metro Tepito, en metro Lagunilla, ¿en dónde nos bajamos? Entonces ya vimos que en Lagunilla, entonces fuimos así de infantería, nos agarramos al chamaco y tomamos camino hacia el metro Lagunilla. Nos salimos del metro, inmediatamente cuando salimos del metro, así de gente, pero nunca había visto tanta gente. Parecía concierto, bueno, sí había visto tanta gente, pero no en la calle. No en la calle comprando, o sea, nada de que hay problemas en la economía, no. La gente estaba comprando y el mercado continúa por cuadras y cuadras y cuadras y cuadras, y no termina el mercado. En una de esas estábamos viendo ropa. Entonces, oye, estábamos buscando unos juguetes, de hecho, para Samuel. Entonces, ¿dónde están los juguetes? Ah, mira, te vas por aquí, por acá, ¿no? Entonces, ahí vamos otra vez. Entre la gente, en serio, era tumulto, era cuestión de que había un pasillo de este tamaño. Así, de ese tamaño, y había que pasar uno para acá y otro para allá, y además el chamaco, ¿no? Era un impresionante, les digo, la única manera en la que he visto tanta gente es en un concierto, cuando he tenido oportunidad de ir, que la gente se pega adelante y no te dejan pasar y tienes que casi así, a ver, con permiso, o sea, así casi, pero la gente comprando, ¿no? Y sus bolsas y chistoso porque de repente pasaba un tipo y decía, ahí viene el diablo, viene el diablo. Y pues era un tipo con un diablito cargando algo, ¿no? Entonces, chistoso también porque en esas nos vimos un sacerdote que estaba bendiciendo. Entonces ahí viene el diablo y detrás del sacerdote, ¿no? Chistoso. Pero bueno, la cosa es que estaba buscando un regalo para mi mamá. Y es difícil regalarle algo a mi mamá. Y les voy a decir por qué. Dos cosas. En primera, su edad. Después de todos los años que ha tenido y la oportunidad de estar en la tierra, es, bueno, yo por ejemplo, a mi edad, tal vez le he dado unos 20 regalos de cumpleaños. Ponle. Entonces, digo, tal vez si nunca he regalado un regalo de cumpleaños a alguien que conozco, pues, se te ocurre algo y se lo das. Pero a ver, regálale 20 regalos. ¿No? Ya por ahí del 17, 18, ya es así, ¿qué ahora qué le regalo? Porque no solamente es lo que regalas tú, porque la demás gente le regala. Entonces, por ejemplo, en una de esas, yo tuve una época en donde le estuve regalando a mi mamá pantuflas. Entonces, el regalo de ley de David para mamá eran pantuflas. Entonces, hasta me hacían burla mis hermanos de que era lo único que le regalé a mi mamá. Entonces, buscarle un regalo a mi mamá que no fueran pantuflas es difícil para mí. Me cuesta trabajo, es una persona que en general yo la veo, no le falta mucho. O sea, gracias a Dios, el Señor los ha bendecido al punto en donde, bueno, yo sí entiendo, ¿no? Que le faltan cosas, pero tampoco dentro de mi presupuesto. Entonces, dentro de mi presupuesto y cosas que le pueda yo regalar, digamos, lo que le puedo dar yo es limitado. Entonces, íbamos por el mercado de Tepito buscando algo que regalarle a mi mamá. Y pues hay muchas cosas, ¿no? Hay chamarras, bolsas, no sé, discos pirata. Hay muchas cosas ahí en Tepito para escoger. Pero en una de esas me dice Erika, oye, ¿por qué una bolsa, no? Entonces nos acercamos a un puesto donde hay bolsas, así, 80 bolsas. Pero ¿sabes qué? Mi mamá no necesita una bolsa. Mi mamá tiene 20 bolsas, 30 bolsas. Digo, tal vez unas ya viejitas, ¿no? Que le dices, mami, creo que llaman los 80s, dicen que ya no saques a pasear a su bolsita, ¿no? O sea, conforme pasa el tiempo, la gente va acumulando cosas, zapatos, pantalones, suéteres, y algunos sí se ven nuevos, pero tal vez no quedan bien. Es un despapay. ¿Sí me entienden? ¿Sí? ¿No les pasó ahorita con alguien que dices, ay, a ver, ¿qué te regalo? Te voy a regalar unos 100 pesos ahí para que te compres algo, ¿no? Casi. Entonces, bueno, encontrar el regalo específico perfecto es difícil. Finalmente pudimos encontrarle unos pants, ¿no? Le hacían pantuflas, estaban muy bonitos, unos pants rojos. Entonces se los compramos ahí de Tepito. Están padres. Se los voy a enseñar un día. Hasta salieron más baratos de lo que me gustaría confesar. Pero ustedes no le digan a mi mamá. Y bueno, fue muy feliz con su regalo. Gracias a Dios. Y bueno, con esta consideración, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Qué le regalas a alguien que ya lo tiene todo? ¿Qué le regalas a alguien que ya lo tiene todo? Si la vida eterna es conocer a Dios, la pregunta es, ¿qué es lo que quiere Dios de ti? Porque Dios, créeme que lo tiene todo. No le hace falta nada. O sea, si a alguien en la historia del mundo no le hace falta nada, es a Dios. A nadie. O sea, durante todo el tiempo que Dios ha sido perfecto, es lo que nos enseña la palabra. O sea, perfección es que no te hace falta nada. Que no, si le pones más, no es necesario. Si le quitas, no se puede. O sea, es perfecto. Ni más ni menos. Perfecto. No le hace falta un suéter, no le hace falta una chamarra, no le hace falta... ¿Sabes qué? Déjame decirte esto. No le hace falta que lo adores, porque tiene miles y millones de ángeles que le adoran. ¿Qué le regalas a Dios? ¿Qué le das a Dios? Más o menos por ahí estaba yo diciéndole, Dios, ¿qué te regalo? ¿No? Es Navidad, ¿qué te regalo? ¿Qué te regalo? ¿Y sabes qué sentí que me decía? Tu tiempo. Que me des tu tiempo. Lo único que Dios no tiene y le hace falta eres tú. Bueno, no que le hace falta, sino que le agrade, que le dé gusto. Tú mismo. Tú mismo. Tú eres lo que Dios desea. Tú eres lo que Dios quiere. Y déjame decírtelo así. Ustedes se acuerdan en la historia de Adán y Eva, que Dios creó a Adán a su imagen y semejanza. ¿Sí? Ok. Niño, cállate. Es muy lindo, ¿eh? Es muy lindo. Hace rato se quedó ahí sentado como por 20 minutos y no dijo nada. Estaba nomás sentadito así. Pero pues se cansa, yo lo entiendo. Ya aprendió a caminar, entonces quiere andar moviéndose. Pero nada que una galleta no solucione. Pero bueno, entonces, la historia de Adán. Dios creó a Adán a su imagen y semejanza. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que dice la palabra. Ok, ¿qué le hacía falta a Adán? Una compañera. Eso quiere decir que si Dios hizo un copy-paste, ¿sí? En cuestión, o sea, al crear a Adán, había una necesidad o un deseo en Adán. Eso quiere decir, si Adán era el reflejo de Dios, quiere decir que en Dios había una necesidad, un deseo. Si no es bueno que el hombre esté solo, quiere decir que Dios llegó a un punto donde dije, ¿sabes qué? No quiero estar solo. No quiero estar solo. O sea, ya soy Dios, qué bueno que soy Dios, pero no quiero estar solo. Quiero alguien con quien compartir, que no solamente tenga que pasar tiempo conmigo, sino que quiera. Porque esa es la cosa especial acerca del amor. El amor no se puede forzar, el amor tiene que ser voluntario. Es por eso mucha gente, ¿no?, que libre albedrío y demás. ¿Por qué puso Dios el árbol, ¿no?, del conocimiento del bien y del mal en el huerto? Dicen, ah, pues nada más para tentar. No. Lo que pasa es que si no tienes opción, entonces eres un robotito. O sea, es casi casi como un caballo, ¿no? Que te ponen aquí tus cosas estas para que no veas para otro lado y sigues derecho. Bueno, Dios no quería caballitos, Dios no quería robots. Dios quería seres que tuvieran la oportunidad de elegir, de decir, ¿sabes qué? Yo tengo la opción de comer de este árbol, pero prefiero comer de este otro. ¿Sí? Ahora, si todos los árboles son iguales, entonces no tienes opción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es por eso que Dios pone ahí la opción. Y es por eso que tú tienes opción. Entonces, Dios, ¿tú qué quieres de mí de Navidad? ¿Qué quieres que te regale de Navidad? ¿Qué quieres que te regale de Año Nuevo? ¿Qué quieres que te traiga de Reyes? Y la respuesta es tú. Quiero que me regales tú. Quiero que me regales tu tiempo. Quiero que me regales tus sentimientos. Que me regales un rato contigo. Y más o menos aunado este sentimiento, yo estoy aprendiendo lo que se siente cuando tu hijo, o bueno, quienes tengan hijas también, tu hija, decide acercarse a ti. Y déjame decirte que es lo más sorprendente que hay. O sea, más allá, y es un amor distinto que el que puede ser una pareja, el hecho de que tu hijo, tu hija, de todas las cosas que pueda hacer, voltee a ti y vaya hacia ti y te dé un abrazo, no tiene comparación. O sea, puedo hacer todas las cosas, pero prefiero ir contigo. Puedo leer cualquier libro, pero prefiero leer tu libro. Puedo ver cualquier película, pero prefiero ver tu película, ¿no? Puedo pasar tiempo con medio mundo, pero prefiero pasar tiempo contigo. Hacer eso para un padre es lo mejor que podemos hacer. Y más o menos, ese es el mensaje que tengo en mi corazón. Que yo lo siento que es algo para mí, para cada uno de nosotros. Dios quiere pasar tiempo contigo. Dios quiere que lo elijas a Él. ¿Sí me entiendes? Dios quiere que entre la opción de ver la tele, entre la opción de comer algo, entre la opción de acostarte a descansar, entre hablarle a tu amigo, familia, lo que sea, entre todas las opciones que tenemos día con día, que tú elijas estar con Él. Que tú elijas, si a alguien le voy a dar un abrazo, te lo voy a dar a ti, Señor. Si voy a platicar con alguien, voy a platicar contigo. Si voy a leer acerca de alguien, voy a leer acerca de ti. ¿Sí me entiendes? Y ahorita en donde estamos nosotros, estamos en un tiempo en donde estamos como un bebé gestando. Dice la palabra que va a haber un día en donde vamos a despertar en el cielo. Eso quiere decir que en el tiempo en donde estás ahorita no es lo único. Es como si el bebé se acostumbrara a vivir en el vientre. O sea, ¿qué pasa cuando un bebé se pasa del tiempo? no solamente le hace daño al bebé, le hace daño a la mamá. No es bueno cuando el bebé se pasa de tiempo. Igual para ti, tienes que estar consciente de que esta vida un día se va a acabar. Y después de esta vida, no va a seguir tu relación ni con tu amigo, ni con tu familia, ni con tu patrón, ni con tu esposo, ni con tu esposa, ni con tus hijos. La única relación que te llevas de esta vida a la que sigues es la relación que tienes con Dios. Déjame darte un tip. Invierte tiempo en tu relación con Dios, porque la vida eterna es conocerlo a Él. ¿Se acuerdan lo que acabamos de leer? Que te conozcan a ti. No que oigas de, no, que te conozcan. Primera, de primera mano, de primera, o sea, no una comunicación tercereada. ¿Ustedes se acuerdan un verso en donde, un pasaje más bien, en donde están unos discípulos, o bueno, unos creyentes, y tratan de sacar un demonio y dicen, en el nombre de Jesús que Pablo predica? ¿Se acuerdan eso? ¿Se acuerdan qué les pasan a esas personas? ¿No? Los endemoniados les meten una moquetiza, les pegan, o sea, pues dicen, pues mira, conozco a Jesús y he oído de Pablo, pero ¿tú quién eres? Muchas veces yo creo que estamos así. O sea, está Jesús aquí, está, vamos a decirle, la Biblia, y luego estoy yo. Y mi experiencia con Jesús es a través de un medio paso. Tenemos un escalón entre Jesús y yo. Es decir, yo no estoy pegadito a Jesús, donde tengo yo mi propia experiencia, sino que estoy viviendo o conociendo de Jesús a través de alguien más. A veces pasa, por ejemplo, con la gente que leemos un libro, ¿no? Acerca, por ejemplo, estamos ahorita diciendo, del autor este Bill Johnson, de Cash Luna, de los pastores Rodríguez, de lo que sea. A veces nuestra experiencia con Dios es a través de, y oigo de Dios a través de, y a través de quien me predica, y a través de quien leo, y a través de mi amigo que me habla de Cristo y demás. Pero mi relación con Dios no es uno a uno, mi relación con Cristo no es uno a uno, es a través de algo. Y eso es lo que estaban viviendo estas personas. En el nombre de Jesús, quien Pablo predica, yo te digo tal. ¿Qué dice el demonio? O sea, eso no sirve. Lo que necesitas es estar aquí, cerquita de Jesús, cerquita de Dios. Es muy importante que conozcas a Dios. O sea, no puede ser, tu relación con Dios no puede estar basada en lo que escuchas aquí un domingo, en lo que lees en un libro. Es más, ¿sabes qué? No puede ser basada solamente en lo que está escrito aquí en la palabra. Si lo que está escrito en la palabra no lo vives, no lo experimentas. Si, por ejemplo, aquí la palabra nos habla del amor de Dios. Si tú no has sentido el amor de Dios por ti, te estás perdiendo una gran parte de la razón por la cual Jesús murió por ti. Porque Jesús murió para que tú conozcas a Dios. No se puede quedar aquí como conocimiento, no se puede quedar aquí como una teoría. Tiene que ser algo que vivas, algo que experimentes. O sea, si Dios te dice que te cura, tienes que ver en tu cuerpo una sanidad. Si Dios te dice que te protege, tienes que ver en la vida allá afuera cómo Dios te protege. O sea, si Dios nos habla, por ejemplo, les doy un testimonio. Hace unas semanas, yo tengo una... Hay una cuestión en internet en donde si tú le llevas un cliente a una compañía, ellos te pagan a ti por haberles llevado a ese cliente, ¿sí? Ahora, para que ese proceso suceda, vamos a decirle comisión de venta, una manera fácil de describirlo, para que eso suceda tú tienes que tener una suscripción activa con quien maneja las comisiones. Si tu proceso no está activo, entonces no te dan comisión. Entonces, estaba yo a punto de generar esa venta, ¿no? De pasarle a esta persona el cliente, a esta compañía el cliente. Y sentí en mi corazón, no lo hagas, espérate tantito, ¿ok? El Señor me dijo, me puso en mi corazón que me esperara. Entonces fui, chequé y mi suscripción con el quien genera las comisiones había caducado, la tenía yo que regenerar, la regeneré, volví a hacer el proceso de compra, se vendió esa cosa y a mí ya me generó mi comisión. Y ya está por ahí, dice, comisión pendiente, tanto dinero. O sea, yo experimento día con día cómo Dios me prospera. Aquí dice que Dios me prospera y yo vivo que Dios me prospera. Mi relación con Dios es así, no de terceros o cuartos o quintos pasos. O sea, no estoy lejos, yo tengo una experiencia uno a uno y es lo que Dios quiere contigo. Y tal vez en algún área de tu vida tú dices, bueno, es que yo sí soy muy cerca de Dios. Bueno, ¿y qué tal de otras áreas? O sea, créeme, si no estás en la presencia de Dios, es que todavía te falta un poquito de cocer, ¿no? Como si fuéramos un pastel. piensa que se cuesta un poquito. Todavía te falta. Todavía te falta. Y la invitación hoy es: no permitas que tu vida pase sin que te acerques a Dios, sin que tengas ese conocimiento uno a uno. ¿Sí? Porque la vida eterna es que lo conozcas. La vida eterna es que lo conozcas. ¿Sí? Y dijo Jesús: he venido a darles vida y vida en abundancia. O sea, no solo, vamos a ponerlo así: he venido a que me conozcan y que me conozcan mucho, no un poquito. No. O sea, créeme que lo que está aquí en la Biblia no le pega lo suficiente a quien Dios es. Dios es más allá de lo que está en este libro. Es un muy buen lugar donde empezar. O sea, este libro, la palabra es una, es como que la narrativa de lo que es la relación entre la gente y su Dios. No son, o sea, la historia de Israel y demás, los evangelios, las cartas de Pablo, son cosas que Dios le empezó a hablar. Haz de cuenta que esto es una, como les decía, es como la experiencia, la narrativa entre quien haya escrito Pedro, Pablo, ¿no?, los apóstoles, Juan, todos los autores, ¿no?, de la palabra, con Dios. Entonces ellos escribieron algo que yo puedo leer, pero ahora el chiste es que yo me meta entre ellos y diga: a ver, si ¿sí es cierto? ¿Sí es cierto que Dios sana? ¿Sí es cierto que Dios me acompaña? ¿Sí es cierto que Dios me protege? ¿Sí es cierto que Dios me prospera? Y vas a ver, tú acércate a Dios y vas a ver que sí pasa, pero primero acércate a Dios. ¿Sí? Y vamos rápidamente a una, un pasaje que está en Lucas. Es Lucas 12. Vamos a leer del 22 al 31. Lucas 12. Y ya con esto acabo. ¿Sí les sirve esta invitación? ¿Sí? Es importante, es muy importante. Lucas 12, verso 22. Lucas 12, vamos a ver del 22 al 31. ¿Mande? Sí, ese mero. Entonces, si no tiene insubible, está aquí en la pared. Dice entonces: dijo luego a sus discípulos: por tanto les digo, no se afanen por su vida. La palabra afanar quiere decir no te preocupes, ¿ok? No te preocupes por tu vida, ¿qué vas a comer? Ni por el cuerpo, ¿qué vas a vestir? La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Consideran a los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, Dios los alimenta. ¿No valen más ustedes, mucho más que las aves? ¿Y quién de ustedes podrá, con preocuparse, añadir a su estatura un codo? Si no pueden ni aún lo que es menos, ¿por qué se preocupan por lo demás? Consideren a los lirios, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan, mas les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a ustedes, hombres de poca fe? Ustedes, pues, no se preocupen por lo que han de comer, ni por lo que han de beber, ni estén en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas busca la gente del mundo, pero su Padre sabe que tiene necesidad de estas cosas. Mas busquen el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas. Déjame decirte algo. Con todos tus meses, años, lustros, décadas de cristianos, ¿de qué te preocupas? ¿Cuál es tu afán? ¿Qué te trae algo de... ¿qué te mueve el tapete? ¿Qué pasa con ustedes cuando no hay comida en el refri? ¿Qué te pasa cuando llega la cuenta, cuando se está acercando la fecha de pago y no hay dinero? ¿Qué pasa? ¿Estás en plena paz o hay un poquito de preocupación? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Déjame decirte por qué. Porque estás un poquito lejos. Es la respuesta. ¿Por qué? Porque estás un poquito lejos. Si tú te acercas, y te acercas, y te acercas, y te acercas, y te sigues acercando, o sea, acércate, acércate. ¿Sabes quién puede? Él puede. Tal vez tú no puedes, pero él sí puede. Él sí puede. En esa cosa que a ti te preocupa, en esa cosa que a ti te pesa, él puede cargar esa cosa. Él puede con ese pago. Él puede con esa necesidad. Pero necesitas estar cerca. ¿Sabes? Fíjate cómo Dios, en este párrafo, Jesús identifica la razón por la cual la gente está afanada. ¿Sí? Fíjense en el verso 28. ¿Cómo termina el verso 28? ¿Qué dice? Se... Mañana es... ¿Qué es lo que hace falta? Fe. ¿Cómo obtienes fe? La palabra nos enseña cómo obtienes fe, ¿no? Mas la fe viene por él y el oír por la palabra de Dios. Si tú estás cerca, tú vas a oír. Si tú oyes, vas a tener fe. Y si tú tienes fe, tú vas a ver resultados. Pero tienes que acercarte. Te tienes que acercar, no hay de otra. O te acercas o no hay fe. O te acercas o no oyes. Ahorita, por ejemplo, estamos invitándoles en la alabanza, ¿no? Estamos tratando de acercarnos. ¿Por qué? Porque vamos a decir, ok, estoy cerca de Dios, pero tal vez estoy dormido. Estoy dormido a la realidad de que Dios está junto a mí, de que Dios está en mí, de que Dios está alrededor de mí. Estoy dormido a esa circunstancia. Si estoy dormido, no escucho. O sea, créeme, en lo espiritual, el sueño que tenemos es pesado. O sea, nada más danos un par de semanitas de no venir al grupo y... O sea, la íbamos arrastrando así de, ¡ay, Dios! Uf, cuesta trabajo. Nos es más fácil no ir a Dios. O sea, tenemos tanto tiempo de tener los oídos tapados a lo espiritual que nos cuesta trabajo. Y tu vida es esa. Tu vida es despertar a la realidad de que Dios está junto a ti. ¿Cómo lo vas a hacer? Acércate, acércate, acostúmbrate a la presencia de Dios, aprende cómo se siente estar en la presencia de Dios, aprende cómo eres tú, porque varía de persona a persona. O sea, tal vez para mí acercarme a la presencia de Dios es agarro mi guitarra y toco un ratito y ya estoy ahí en la tercera nube, pero tal vez para ti es diferente. O sea, tal vez a ti a la tercera canción estás dormido, ¿no? O sea, hay que aprender, ok, yo soy así, tú eres así. Había un predicador, me estaba recomendando, David, en la palabra dice que, me decía de un verso que estaba en Isaías, que decía cada mañana. Entonces, él sintió que esa era una invitación de Dios para decirle, cada mañana pasa tiempo conmigo. ¿Sabes qué? Yo no soy una persona de mañana, yo soy una persona de noche. O sea, a mí, dime, busca a Dios a las 2 de la mañana, órale, rápido. Dime a las 5, no, a las 5 estoy dormido. O sea, me sale más natural de noche que de mañana. Habrá quien no. Habrá quien en el momento que se despiertan a las 5 de la mañana están listos para pasar tiempo con Dios. Yo lo intenté unas semanas. No me sirve. O sea, en serio. Dios, ¿cómo estás? Bueno, ya. O sea, se me va la onda. No soy así. Entonces, me tuve yo que aprender cómo funciona David para acercarse a Dios. Ahora, también otra cosa es, ¿cómo escucha Dios a David? Perdón. David a Dios, porque a ti te va a hablar de una manera y a mí tal vez de otra, y es más un arte que una ciencia, y muchas veces es el problema con la gente religiosa. La gente religiosa espera un 1, 2, 3, ¿no? Para escuchar a Dios tienes que punto número 1, punto número 2, punto número 3 y vas a escuchar a Dios. No, es un arte. O sea, a veces no es arte, sino un arte, ¿sí? Es cuestión de ir tratando, a ver, por aquí no, bueno, por acá, bueno, no, por acá tampoco, por acá. Y vas a ver un día en donde le pegues. Le vas a pegar al clavo en la cabeza y vas a escuchar lo que Dios te dice. Y Dios te va a empezar a hablar. Y vas a empezar no solamente a ver resultados en tu vida, sino a afectar la vida de los demás. Como nos estaba diciendo Alex, la invitación de ser nosotros levadura. Yo voy a alterar mi entorno, no mi entorno a mí. O sea, no soy yo el que recibe, ay, es que el mundo está muy malo. No, es que yo soy muy bueno y mi mundo cambia. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios permanece en mí. ¿Sí? Puede estar, o sea, escuchaba esto de una persona. Dios le manda a predicar al club como el que tenemos aquí enfrente. O sea, ¿tú crees que las famosas strippers necesitan que Dios entre en su vida? ¿Quién les va a predicar? ¿Quién les va a predicar? ¿Sabes quién les va a predicar? Alguien que altera el entorno en el que está. Porque si yo voy y el entorno me altera a mí, nunca, nunca. Le decía a esta persona a Dios, es el hermano de hecho de Bill Johnson, quien platica esta cosa. Le dice Dios, ve a estas, con estas señoras. Y le dice Dios, oye, ¿cómo le hago? Y la estrategia que Dios le dice es míralas a los ojos. O sea, que tu contacto visual sea en sus ojos. ¿Por qué? Porque lo menos que le ven la gente son los ojos. Verás a los ojos. Y empieza este señor a predicar en ese tipo de lugares. Qué impresionante ser una persona que altera en el ambiente en el que estoy, no al revés. ¿Sí? Para que nosotros seamos levadura, como nos estaba diciendo Alex, hay que estar cerquita de la fuente. ¿Sí? Para que yo caliente en el lugar en el que estoy, tengo que estar cerquita de la fuente de calor, que es mi Dios, que es Jesucristo. Porque sin Él, nada podemos hacer. Nos decía mi mamá hace unas semanas. Apartados de Él, nada podemos hacer. Tienes que estar cerca. Este año, ponte como propósito, acércate. Acércate, y me lo pongo yo a mí también. Me tengo que acercar. Yo, te tienes que acercar tú. ¿Sí? Entonces, la invitación es esta. ¿Te quieres acercar? ¿Sí? ¿Sabes qué es bueno para ti? ¿O ya de Dios ya tuviste suficiente? ¿No? ¿O necesitas más a Dios? ¿O ya con lo que tienes es suficiente? Ok. Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a decirle dos cosas. Vamos a decirle, Dios, entiendo que me hace falta estar cerca de ti. Segundo punto, Dios, ayúdame a acercarme a ti. Si están de acuerdo conmigo, ¿sí? Bueno, Padre, te damos muchas gracias. Muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por tu invitación. Reconocemos, Padre, y tú ves el corazón y la mente de cada uno de los que estamos aquí. Reconocemos que nos haces falta, que nos hace falta más acercarnos a ti, que nos hace falta estar cerca, conocer lo que piensas, conocer lo que sientes. Que nos hace falta que nos enseñes cómo son las cosas, no según la perspectiva del mundo, sino según tu perspectiva. Cómo hacerle para que las cosas que aparentemente son imposibles se vuelvan posibles. Porque tú eres ese Dios, tú eres el Dios de lo imposible, tú eres el Dios de lo sobrenatural. Te pido, Padre, en nombre de Jesús y por tu Espíritu, guíanos a toda verdad. Guíanos a toda la verdad, Padre, ábrenos las Escrituras. Ábrenos las Escrituras, ábrenos los ojos, Padre, a lo espiritual. Abre nuestros oídos a lo espiritual. Haznos despertar a la realidad de que tú eres un Dios que está con nosotros, que verdaderamente eres Emmanuel, Dios conmigo. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Responde a nuestra oración, Padre, y llévanos a tus alturas. Dice tu palabra que nuestra vida es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Llévanos a nuestra perfección. Te lo pido en el nombre de Jesús. Dile, Padre, llévame a mi perfección. Ayúdame a estar cerca de ti. Dile, ayúdame a estar cerca de ti. Despiértame a tu realidad. Despiértame al cielo, en donde estoy contigo, en donde estoy cerca de ti, en donde escucho tu voz, en donde tú hablas y yo obedezco. Líbranos, Padre, de toda sordera espiritual. Te lo pido en el nombre de Jesús. Renunciamos a toda sordera espiritual, Padre, que sea adquirida, propia o generacional. Señor, no queremos ser una generación de gente que no te escucha. Queremos ser gente que escucha tu voz y que la sigue. Porque bien dice tu palabra, mis ovejas oyen mi voz y la siguen. Muchas gracias, Padre, por esto. Sella esta palabra, Señor, en el corazón. Permítela crecer, permítela germinar y traer fruto, porque tú te glorificas cuando hay fruto en nuestra vida. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. 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 Bueno, muchas gracias otra vez por su atención.